2.
Hola, bienvenidos al episodio 2 de Calpis, que curiosamente lo titulé después de subir el podcast. Y la única razón por la que lo hice fue porque abrí mi refri y lo primero que vi fue eso. Y dije, ah, un nombre japonés interesante de lo que es Calpis, que es básicamente una bebida de leche japonesa muy tradicional, muy común. De hecho, es una bebida bastante común que puedes encontrar en dulces, que puedes encontrar en bebida, en refresco, en alcohol, en muchos tipos de cosas, ¿no? Pero a mí en lo particular me encanta. Desde que he estado fuera de México, perdón, desde que he estado en México o en otros lugares, pues me ha parecido muy, muy buena y siempre me ha gustado, y decidí ponerla hacia el podcast, pues porque era un nombre interesante japonés y que hasta lo podría escribir en katakana para que se viera interesante. Y el día de hoy, primero, bueno, antes que nada quería agradecerles un montón el apoyo, la verdad. Nunca esperé que gente me escribiera en relación al podcast, que lancé bastante oculto, bastante liviano, bastante underground, que era lo que quería, que quizás es algo que ya quiero hacer de ahora en adelante. Como que ya no me interesa llamar la atención, como que me gustaría mantenerme en este esquema que tenía hace mucho tiempo de que nadie me conociera o así, porque me gusta valorar más mi privacidad y yo creo que es muy, muy importante. Y curiosamente de eso les quería hablar, no tanto el tema de privacidad y sí un poco, que es sobre el tema de rentar en Japón, o rentar una casa, o encontrar una casa, o tener tu espacio donde vivir, o tener tu lugar donde estar, pues en Japón, pues para poder subsistir y básicamente vivir, y algunos mitos que he escuchado de rentar o vivir o hacer, ¿no? Y creo que esta parte de el living o de lifestyle living en un otro país, pues la verdad es importante saberlo, ¿no? Como ¿cómo es realmente vivir? ¿Cómo es realmente estar ahí? Y digo, eso puede decirse de muchas maneras, pero en general, pues primero que nada, Japón es un país de primer mundo. Y digo, me choca el término primer mundo porque no se refiere necesariamente a países más desarrollados, pero se usa el término para eso. Pero digamos que tiene servicios distintos o diferentes, no solo a otros países de primer mundo, sino a países latinoamericanos, pues de donde yo más conozco, ¿no? Que donde más tiempo he estado, donde más tiempo he vivido. Bueno, Estados Unidos también, pero más, que más me identifico, podría ser la palabra correcta. Y también querías platicarles un poco del proceso que es rentar o vivir o pertenecer a parte de una casa en Japón, ¿no? Que también es algo sumamente interesante, y algunas historias que conozco de amigos que justamente han vivido ese proceso. Y yo recientemente, hace un mes que recién me migré de una casa a otra, cómo es y cómo funciona. Y espero les ayude a ustedes, que si algún día desean cambiarse a este o a otro país, pues lo tengan muy en cuenta y sepan que lo tienen que considerar, porque hay cosas que uno no piensa pero se tienen que hacer, y parece tonto, pero es importante. Y hasta aplica en la misma ciudad. Yo creo que si uno se cambia en su misma ciudad o en su mismo país a otro estado, posiblemente tenga los mismos problemas, pero al menos a mí me gustaría documentarlos, pues, para que la gente lo pudiera usar o saber. Entonces, primero que nada, ¿cómo llegué yo a Japón? Bueno, eso fue un poco curioso. Yo traía una maleta nada más de 25 kilos. Por lo regular la gente llega con dos, yo llegué solo con una. Pues porque uno no traía tantas cosas, y porque yo sabía que mi hermana iba a venir en un tiempo corto, digamos 2 meses después de que yo hubiera llegado. Y sabía que cosas que yo llegara a necesitar más bultosas me iban a llegar 2 meses después que yo viniera. Entonces empaqué lo básico, que fue pantalones, camisas. Y yo dije, pues lo que necesite lo adquiero, lo compro, y me fui. Yo volé primero a Europa, estuve en Europa 2 semanas de vacaciones. Estuve conociendo la parte este de Europa, que está dedicado para otro podcast que tengo pensado hacer. Y después de estar viajando en Europa, volé de Europa a China y luego de China a Japón. La verdad, el vuelo a Europa desde Japón es muy económico. La verdad, Eso tiene Japón. Los vuelos a cualquier lado del mundo que no sea Latinoamérica son relativamente económicos. Hablamos económicos más baratos que de Estados Unidos, por ejemplo. Aunque a veces con aerolíneas chinas, que bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Pero igual, eso es otro tema de otro podcast. Entonces, al llegar yo a Japón, yo traía toda mi documentación para residir legalmente en el país. Es un país muy burocrático, que si ustedes están acostumbrados a la burocracia mexicana, posiblemente es muy similar, aunque es mucho más eficiente la japonesa. Aunque mucha gente se queja, ¿no?, que Japón es muy burocrático, yo creo que no conocen Latinoamérica. Pero en general, a comparación, por ejemplo, de Estados Unidos, me parece un poquito más, bueno, mucho más, lo que se tiene que hacer para llegar aquí. A mí, en particular en temas de visa, me pareció que Japón es mucho más rudo, mucho más especial en temas de solicitud de documentos que otros países a los cuales he podido intentar o acceder o conseguir visa o lo que sea. Después de eso, llegué con mi documentación en el mismo aeropuerto. Te segregan, te hacen un lado, haces un trámite especial y te dan una tarjeta, que es tu tarjeta residente, que posiblemente es el documento más importante que tienes tú como extranjero en Japón. Y esa tarjeta de residente tiene una vigencia de cuando te tienes que ir del país en caso de que no se renueve o por alguna razón no se renueve. Y en lo que trabajas, establecido exactamente en qué necesitas para trabajar. Por ejemplo, si quieres trabajar en temas de tecnología, literalmente dice ingeniero y asuntos internacionales, ¿no? O sea, puedes trabajar haciendo cualquier otra cosa, por ejemplo, dar tours o, no sé, traducir. No sé realmente a qué se refiera, estoy hablando por hablar. Pero eso te lo dan extra solo por ser extranjero. Pero por lo regular, pues, el trabajo que te asignan es el que estudiaste, ¿no? Entonces, para empezar, pues, la carrera es indispensable, porque de eso depende 100% el tipo de trabajo que vas a tener. Si no tienes título, no puedes venir a Japón a trabajar, quizá haciendo construcción, pero aquí es un país de demostrar realmente, de hacer, de resolver, y la gente valora un montón el trabajo. Entonces, pero bueno, eso es tema de otro podcast, que posiblemente es el siguiente, que es un tema de trabajar en Japón como ingeniero y cosas que considerar como ingeniero para trabajar, que es algo que me pidieron mucho, mucho, y estoy trabajando en ello. Entonces, al llegar yo a Japón, tenía que conseguir dónde vivir. Entonces, lo primero que hice yo desde México fue, y eso es importante que lo sigan, porque posiblemente les pase lo que a mí, o intenten hacer lo que yo hice, y posiblemente a ustedes les funcione o no, pero a mí no me funcionó. Yo desde que estaba en Japón quería ya tener la casa, pues, en donde vivir. Entonces yo busqué donde encontré, me mandaron algunos links interesantes. La empresa con la que yo trabajaba, que no me dio asesoría en esas cosas, simplemente me mandó unos links y me dijo arréglate y llega, ¿no? Bueno, hay empresas que hacen cosas distintas, pero en mi caso así fue. Entonces yo aparté de remoto un hotel muy cerca del centro, literal unas 10 minutos de la estación principal, que es Tokio, que igual después hablaremos un poco de qué es Tokio y cómo está constituido. Y al llegar a la estación, yo agarré un camión desde la terminal del aeropuerto a ese lugar, que también es importante. Si ustedes vienen a Japón, no necesariamente tienen que usar el metro. Los camiones son bastante buenos, o han mejorado, parece que eran malos y han mejorado. Y especialmente ese camión del aeropuerto vale un montón la pena, porque cuesta casi lo mismo que el tren. Y por lo regular siempre van vacíos. Entonces hay veces que yo me subo a esos camiones porque es mucho más rápido, especialmente si uno trae maletas, porque no le estorba a la demás gente. Entonces, si trae maletas muy grandes, le recomiendo un montón ir en los camiones. Hay estaciones por toda la ciudad donde uno puede tomar, y es a veces más recomendable llegar en camión que llegar en tren. Yo he llegado una vez en tren y las demás veces por lo regular tomo un bus. Me queda mucho más cerca la terminal de mi casa, que está aquí a 5 minutos. Y digo, también la estación de tren está muy cerca, pero me queda mejor a veces tomar el bus desde allá directo. Y hay con mucha frecuencia, pero lo regular nadie va en el bus. El bus tiene internet y el tráfico no es muy abundante. Y hace quizá el mismo tiempo, pero sin la necesidad de estar molestando gente o estar saliendo, bajando, subiendo, o sea, en el metro cargando la mochila, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y bueno, también tengo servicio de dejar la maleta y que me la traigan, pero eso es justo de lo que hablaré en este podcast, de la comodidad. Ahora, al rentar yo el hotel, decidí estar ahí. Bueno, yo desde que estaba en México decidí buscar este lugar en donde vivir. Y pues por YouTube encontré una empresa que se encargaba de como de tener casas de share houses de extranjeros, pues para poder vivir, ¿no? Entonces la verdad no tenía un presupuesto corto, tenía un presupuesto bastante interesante, bastante bueno, bastante alto en mi opinión, para lo que quería. Y pues lo que a mí me urgía era tener un lugar a donde llegar cuando yo aterrizara, porque el hotel es muy caro. Y un hostal a mí no me funcionaba por la cantidad de cosas que traía. Y iba a ser muy molesto y pues después de estar trabajando esos días, pues sí necesitaba un lugar para mí, un espacio o a lo que fuera. Entonces, digo, también pueden llegar a un hostal que son bastante buenos, pero en mi caso llegué a un hotel. Entonces estuve ahí alrededor de 10 días porque esta empresa que según yo había encontrado, que quería, pues... desafortunadamente o afortunadamente no me resolvía en tiempo, no me quería conseguir el espacio. Era una casa posiblemente, bueno, no una casa, un cuarto dentro de un edificio que es como un hotel bastante padre, pero un poco lejos, de hecho bastante lejos, y un precio bastante elevado, pero es digamos como un hotel, ¿no? Te hacen limpieza, tienes tu propio baño, hay billar, hay un bar abajo. O sea, bastante interesante, ¿no? Que son apartamentos sociales, les llaman. Entonces yo decidí quedarme ahí. Hice la solicitud, les mandé los documentos y yo les dije, ¿en qué momento les deposito? O sea, yo ya quiero llegar y tener mi apartamento. Y me dieron largas. Y hasta que un día me... bueno, esto lo vi directamente con una persona americana. En mi opinión me dio el peor servicio que me han dado en Japón, porque nunca me resolvieron. Yo estaba presionando que marcaran a los teléfonos porque tienen que verificar tu identidad y todo normal, a México, lo que sea. Pero yo estoy interesado en ya rentar, en ya tenerlo y ya con el dinero en mano decirle démelo ahorita. Entonces fue un tema bastante lento de no, espérame, o se tardaba en contestar, o me contestaba solo a ciertas horas, y muy, muy molesto. Honestamente no recomiendo nada rentar en share houses a extranjeros específicamente. Y curiosamente al final me harté un viernes y dije, ¿sabes qué? No puedo estar así esperando a esta gente, llevo ya casi 10 días, voy a buscar yo mi apartamento. Entonces me metí, fui a un lugar, un gran lugar la verdad, que son japoneses que se especializan en dar servicios a extranjeros, que no voy a mencionar el nombre para que no darle publicidad tampoco, y si les va mal a ustedes pues tampoco que sea mi recomendación, y si lo quieren pues pregúntenme directamente. Y fui con esta empresa, llegué y les dije, a ver, bueno, para empezar yo me había registrado en su newsletter, entonces diario me mandaban como casas disponibles. Y había una casa disponible de 15 metros cuadrados, más o menos. El área común, bueno, la casa era como de 20. O sea, realmente muy, 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 muy chiquito. Y pues decidí, pues, rentar ahí, llegar y decirle a la señora, a ver, ¿está cerca de aquí? Si lo pudiera ver, sí. Fui, estaba abierto el lugar, entré. Muy normal, muy limpio, eso sí. Sencillo, muy pequeño. Posiblemente un tercio, bueno, menos un cuarto de lo que ahora tengo. Y le dije, ok, lo quiero. Le dije, un año mínimo en lo que encuentro yo una casa, por lo complicado que es buscar una casa más en otro idioma y todo eso. Porque además, si estás en Japón y no tienes una dirección fija, no puedes hacer nada. No puedes sacar un teléfono, no puedes tener, o sea, no puedes tener un SIM de teléfono porque necesitas una dirección. No puedes registrarte en el gobierno porque necesitas una dirección. O sea, no puedes hacer nada. Tenía 10 días bloqueado de no poder hacer muchas cosas. Y era muy, muy molesto porque no tenía internet. Entonces andaba en la ciudad sin internet. O sea, imagínense 10 días sin internet. Tenía solo el internet así de la estación a veces o de la oficina. Que pues después de estar años contando internet, pues me gustó. Pero después me harté un poco. Y pues no podía hacer nada. Entonces decidí ir a este lugar. Fui a las oficinas. Fui a ver el apartamento de 15 metros. Y le dije a la señora, lo quiero en ese momento. Y me dijo, ok, tienes que dejar un depósito. ¿Y cuándo lo quieres? Le dije, si me lo puede hacer ahorita, lo quiero, le puedo pagar ahorita. Si lo pago ahorita, ¿cuándo me lo puede tener? Y me dijo, se lo puedo tener hasta dentro de, no sé, 2 días, ¿no? Porque tengo que marcar tu casa. Y bueno, esta gente se movió, bueno, dio un depósito. Se movió. Hablaron a México, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y en 2 días me tenía mi apartamento. Oh, sorpresa para mí. El banco, bueno, obviamente yo traía pesos mexicanos y estaba haciendo unas transferencias de Bitcoin que me llegaron. Tardaron más de lo debido en hacer los depósitos. Porque como había dado una buena cantidad de depósito al inicio, la señora me dio un día más como para conseguir el dinero, pero me dio el depa, digamos, un día antes, ¿no? Entonces, bastante considerable lo que hizo, porque sabía que no era mi culpa porque el cajero no me daba más dinero del que yo le necesitaba pagar. Y eso es culpa de los bancos de México, que si a uno lo extranjero pues le dan demasiado poco para ese tipo de cosas. Son 8,000 pesos y yo necesitaba, no sé, 30 o 40 en ese momento para hacer el depósito y todo eso, que ahorita voy a pagar cómo funciona. Bueno, un día después fui y le pagué todo, porque iba cada 12 horas al cajero. Y le pagué, me dio las llaves, me dio todo, y esa empresa se encargó de todo, de ponerme la luz, de ponerme el agua, de poner internet, todo. Yo nada más le pagué un fee a ellos y ellos se encargaron de todo, la verdad, un gran servicio. Y estuve ahí viviendo en una casa muy pequeña, pero es interesante cómo uno empieza a acostumbrarse a los tamaños, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, no podía guardar nada, entonces básicamente meter muebles pues era muy poco, conseguir una cama era muy difícil, entonces conseguí un futón de esos para dormir bastante grueso, de hecho me costó bastante caro, que era casi un colchón, y lo usé poniéndolo en el piso sobre un tapete y que se viera más o menos bonito y limpio, ¿no? El problema de vivir en un espacio tan pequeño es que, bueno, la ventana es enorme y está muy muy cerca, entonces si hace mucho viento pues sientes el aire y realmente el espacio es solo uno y como que no se siente la separación entre dónde duermes y dónde comes y dónde haces el baño. O sea, es realmente muy corto, aunque el baño sí está un poco separado, pues no sientes esa libertad que uno tiene en otros lugares, pero tampoco es horrible. O sea, la verdad, estuve durante un año ahí, mi hermana estuvo 3 meses acompañándome y no fue terrible, la verdad fue muy simple vivir ahí. El lugar en donde que conocí me pareció espectacular, los vecinos eran muy buenos, me hice compañeros de algunas personas que vivían por ahí y pues me integré muy bien a la comunidad, que era lo que yo quería y a mí me gusta hacer, y es a eso que voy a seguir adelante. Quizá la única desventaja es las paredes, que especialmente en esa casa, como es un poco más nueva, no son paredes de cemento como las de otros países, que yo jamás lo volvería a hacer. Si no tengo paredes de cemento, en serio, no me gustaría vivir en... Aunque tienen aislamiento de sonido, pues simplemente si tú golpeas la pared así como con algo o te recargas, pues suena del otro lado por la pura vibración. Entonces sí, obvio, no se escucha ruido de nada, pero pues uno no puede tener música, uno no puede estar cómodo en cuanto a hacer ruido, porque se va a escuchar del otro lado. Si gritas, se escucha del otro lado. Y digo, nunca escuché cosas del otro lado raras, pero sí, cada que, no sé, se recargaba la cabeza 1, 2, 3 veces a la semana, pues te hacía pensar que no era tu espacio y que siempre había alguien del otro lado, ¿no? Entonces, pues es un poco incómodo. Y es muy común ese tipo de paredes que, como le decimos, no son paredes, sino son más bien como... Tampoco son de papel, sino son como de... Pues como de madera con aislamiento, como las casas americanas, que son como delgadas, pero bastante simples. La señora que me rentó, bastante amable, pero un poco especiales. Uno no puede meter con facilidad gente a su casa, entonces si cuando mi hermana se quedó, aunque yo había solicitado permiso especial para que se pudiera quedar, como que sí me reclamó el hecho de que por qué la dejaba. Yo desde el inicio le había dicho que solamente así iba a firmar el contrato y solo bajo esa condición, y pues ya habían aceptado. Y digo, hay ese tipo de problemas raros que se resuelven fácilmente con mucha educación y simple, ¿no? Pero lo que está muy bien de vivir ahí es los servicios son muy buenos, el gas te lo instalan al día que tú digas, van y lo instalan. El internet es mucho más complicado porque tarda un mes en que vayan e instalen el cable del internet. La luz, siempre tienes luz y nada más te llega el recibo. El agua, siempre hay agua, nada más es pagar lo que se debe. Bueno, no que se debe, sino cada mes. Bueno, cada 2 meses se paga el agua. Y ya, ¿no? O sea, muy, muy estándar a niveles de otros países, ¿no? Lo que es interesante es que casi todas las casas tienen aire acondicionado. Yo creo que todas. No, de todas las que visité, al menos en mi segunda búsqueda de casa, todas tenían aire acondicionado ya instalado, y algunas están semi amuebladas y otras no. Y por lo regular las casas en Japón pueden ser muy viejas o muy nuevas. Yo he visto particularmente las viejas, que están un poco sucias posiblemente, pero en buen estado, siempre en buen estado. Y con una limpieza muy amplia, uno las puede dejar perfectas. Y yo creo que son... O sea, con poco dinero puede mejorar un apartamento japonés muchísimo. Si tiene estas ganas de hacer las cosas y si le gusta como el detalle de mejorar y así, ¿no? Bueno, el primer apartamento de tan poquitos metros cuadrados, en mi opinión, yo pagaba muchísimo. Pagaba alrededor de $800, sí, más o menos, por 16 metros cuadrados, que me parece ridículo porque yo también había visto en letreros pegados por las casas, pues casas en la mitad del precio de lo que yo estaba pagando en la misma zona y de la misma calidad. Pero bueno, era extranjero, recién estaba llegando y me urgía, la verdad, salirme de ahí para algo mucho más grande, pagando similar o un poquito más. La ventaja sí es que mi empresa me ofrece pagar el hospedaje, la mitad de la renta. Entonces, bajo ciertas condiciones, uno puede solicitar que le paguen la mitad del hospedaje para su casa, lo cual es muy bueno. Decidí entonces quedarme ahí. Compré este colchón que les comenté, que la verdad sigo usando hasta ahora. En el inicio no me gustó nada. Compré otro, que era como un sillón, y dije, ¿sabes qué? No, regresé a mi colchón, y la verdad duermo muy bien en esa cosa. Y le puse una base de cama y quedó como un colchón normal. Entonces vivir ahí fue interesante. El refri es muy pequeño, entonces guardar cosas pues es muy muy difícil, la verdad. Le cabrán 3-4 cosas y se llena. El microondas pues resulta ser tu mejor amigo, ¿no? Y cerca obviamente de todo, donde estaba yo ubicado, muy cerca de la Yamanote Line, que es la línea principal de Tokio, y a 10-15 minutos de mi trabajo, tomando el tren rápido, que verdad, esa línea siempre va muy holgada y llega uno muy bien. Ahora, cuando uno renta también tiene que ser muy cuidadoso, como por las reglas que tiene el apartamento. Uno no puede colgar cosas en las paredes, uno no puede perforar, uno no puede pintar, no puede hacer muchas cosas, porque sí son muy, muy piquis en el tema de cómo lo dejas y cómo lo entregas. Entonces yo le tomé fotos cuando lo recibí, cuando lo entregué, pues lo dejé intacto, hasta lo lavé para que quedara bien. Un mueble lo saqué afuera para que no me gustaba. Yo lo tenía ahí, me lo dejaron y lo dejé en la intemperie. Se deshizo el mueble, se hizo horrible. Y como lo había visto, no me importó. Entonces dije, ¿sabes qué? Cuando me cambie, voy a comprarle el nuevo. Y se lo dejó ahí a la señora y el otro lo tiró a la basura. Entonces le dejó uno exactamente igual, porque sabía dónde lo había comprado. Costaba menos de $10 el mueble ese. Entonces la señora me dijo, oye, este mueble está feo. Y ahí le tenía la caja del exactamente igual para que, digamos, no me lo cobrara o lo que fuera, ¿no? Pero igual la señora ni lo quería tampoco, pero pues uno evita problemas. La verdad, la señora muy, muy amable, pero bajo ese solo incidente fue, digamos, el único que no me pareció, aunque después, la verdad, se portó muy bien. Al estar viviendo yo un año, la verdad nunca vi nada raro, especialmente... La verdad, la gente vive demasiado silenciosa. Las casas y las calles japonesas son muy silenciosas. La gente no hace nada de ruido. La calle parece que no vive nadie. O sea, que está literal abandonado y que nadie está alrededor. O sea, vives tú solo realmente y nunca ves a nadie. Yo nunca realmente vi a nadie. Ni en la mañana cuando iba a trabajar, ni nada. A veces cuando había que sacar la basura. Pero en general nunca vi a nadie, nunca vi quién era mi vecino, nunca supe nada de nadie, más que un señor que vivía enfrente que vendía arroz, como si fuera una tortillería, pero venden arroz. Entonces a veces le iba a comprar arroz ahí. Y lo hacía en la máquina. Pero realmente pues era un barrio muy, muy residencial, muy cómodo, cerquísima de una tienda increíble que usaba, iba yo muy seguido para hacer súper o lo que fuera. Y cerca de una de las estaciones, la segunda estación más concurrida del mundo. Entonces, de ahí podía ir a cualquier lugar del planeta. Simplemente me trepaba, tomaba un tren, un avión o lo que fuera. Y llegaba a ser una estación muy, muy buena que les recomiendo un montón vivir. Y que Ikebukuro es espectacular. Que abordaré más importante, más adelante. Ahora, esta zona, como les comentaba, pues aún hay que caminar a veces de la estación a la casa unos 15 minutos, 10 minutos. No hablamos de zonas muy grandes, pero sí una caminata muy bonita ahí, y pues el tren me deja fuera de mi oficina, literal, camino 10 pasos y llego a la oficina. Entonces camino 10 minutos, tomo un tren de 15 minutos y llegaba a la oficina. O si tomaba otro tren, hacía todavía menos tiempo, quizá 10, y me dejaba aún más cerca. Pero pues la comodidad, pues bastante, bastante bien. Ahora, yo, ¿cómo, uno cómo adorna, o más bien cómo acomoda muebles para su casa, donde los compra? Bueno, en Japón existe Amazon y es bueno, pero hay cosas que son a veces más baratas si las compra o en la tienda, o obviamente en tiendas de segunda mano. Luego uno no piensa eso, pero en Japón sí hay muchísima esa cultura de vender las cosas que uno no usa, y un montón de tiendas de cosas de segunda mano. Entonces hay cosas que decidí comprar para mi segunda casa usadas, o muebles usados, que yo en México ya hacía. O sea, yo sí iba a mueblerías viejas y compraba muebles viejos, que a veces se ven muy padres porque, como se ven viejos, las mesas están, no sé, pintadas diferentes, rayadas, y hoy en día, como lo vintage está de moda, se ven muy bien. Cosas así, la verdad. Por ejemplo, compré un perchero, que es como una madera como muy fuerte, con una base como de granito, que se ve súper vieja, pero se ve muy bonita, pues, ¿no? O compré un sillón que parecía impecable, no estaba ni manchado ni nada, para mi casa, y me costó menos de 250 pesos, pero es un sillón de sala, o sea, bastante grande y bastante amplio. Entonces, uno luego no considera como esas tiendas de segunda mano cuando llega aquí, y como yo, Benzo, me fui a IKEA y me fui a Nitori, y la verdad no se lo recomiendo nada ir ahí, porque si bien IKEA es económico, está muy lejos y le tardan más en entregar. Yo les recomendaría que si van a estar o tienen un tiempo limitado, pues compren a una tienda de segunda mano o en estas páginas de Sayonara Sale, donde les van a vender lo mismo que venden en IKEA, que seguramente el extranjero lo compró ahí, y les va a costar la mitad de lo que cuesta originalmente, y a veces se los llegan a su casa, ¿no? Entonces, honestamente no les recomiendo invertir en eso, y poco a poco inviertan en cosas que sí sean relevantes, ¿no? Como, por ejemplo, yo invertí mucho en la iluminación, porque me gusta mucho que la casa se ilumine con Hue, entonces toda mi casa es Hue, bueno, la nueva, que ahorita voy a llegar a eso, para que cuando duerma se ilumine de cierta manera, despierte mejor, esté más activo, esté más tranquilo. Invertir en cosas como mejorar el refrigerador, mejorar el microondas, mejorar el agua que gasto y cosas así. Y pues sí resulta como fácil, como a veces irse al IKEA o eso, pero sí es recomendable pues que busquen algo un poco más económico, ¿no? Entonces ya después, bueno, las búsquedas apartadas son muy complicadas, entonces yo decidí que después de ponerme en ese lugar iba a tener un año máximo para irme a otro, porque después de un año me iban a volver a cobrar un mes de renta para renovar el contrato, y yo la verdad no estaba dispuesto a volver a pagar una entrada, y decidí cambiarme de casa. Estuve buscando un año casa. Literal, todos los días me metía a esa misma página con esa misma empresa, pues a buscar más casas, más lugares, más apartamentos, pues dónde estar, ¿no? Entonces todo el día estar revisando y ahorrando, porque sabía que el golpe de entrada iba a ser fuerte. Entonces decidí verlas. Entonces iba a ver una cada mes, o a veces dos, tres cada mes. Y le dije a la señora que no tenía prisa, o sea, la de esta empresa, pero sí quería algo definitivo, ¿no? Entonces, de ahí encontré una que estaba literal enfrente de mi casa, o sea, digamos, 5 minutos en carro, menos, medio minuto en carro, y como 5 minutos caminando, de donde ya vivía, y fui a verlo. Era una casa un poco vieja, bueno, se veía vieja, vieja habló de los 80s, o sea, vieja en México hablamos del 1800, 1900, vieja aquí es 80s. Era una casa como del 79, que tenía, escuchen, cemento en las paredes, y estaba bastante amplia. Estamos hablando de 41, 42, más el baño, posiblemente 46 metros cuadrados, ¿no? Algo amplio, pues. O sea, hablamos de 3 veces el tamaño de mi casa actual en ese momento. Y pues me enamoré, me gustó mucho, aunque sí la vi bastante sucia, muy sucia. Hablamos de que la gente cocinaba, yo creo que todo el día grasa y estaba toda llena de grasa, pero sabía que si la limpiaba yo, iba a quedar bien. Y la señora no la iba a limpiar. Y si contrataba a la empresa de limpieza, me iba a cobrar un extra. Y dije, ¿sabes qué? Tengo dos manos, tengo demasiado tiempo. Y decidí yo darle una limpieza completa a toda la casa. Digo, espera, creo que lo hice bastante bien. Y limpié toda la casa, todo el apartamento y quedó perfecto. Monté mis luces, traje mis muebles, se ven mucho mejor. Compré este sillón en la tienda de segunda mano, donde encontraba muebles mucho más económicos. Me deshice algunos muebles de la otra casa. Y básicamente me traje todo yo cargando de esa casa a esta. Porque si me cambiaba con una empresa de cambiarte, pues hablamos de que el costo vale, no sé, 40 mil yenes, que son unos $400 el cambiarte, ¿no? Yo por esta nueva casa, la otra pagaba como $800. Por esta pago casi $900. O sea, hablamos de $100 más. Y hablamos de que la casa es tres o cuatro veces más grande, que era lo que yo buscaba. Y está exactamente a la misma distancia de la otra, o hasta más cerca de la estación. De hecho, mucho más cerca de la estación. Y pues la verdad era algo que no podía dejar de aprovechar. Lo malo es que el costo inicial era mucho más alto. O sea, sí tenía que pagar dos meses de entrada, tenía que pagar a la agencia otros la mitad de la renta, y tenía que pagar además a la empresa aseguradora. Entonces estamos hablando al menos de tres meses más el mes corriente, o sea, cuatro meses de renta solo para empezar a rentar. Las cosas buenas en Japón de renta, uno que tiene que tener mucho capital de entrada. Entonces, si vas a rentar algo, que ya sea definitivo. Digamos, la primera que renté, no me cobraron ni el mes, no me cobraron la agencia, no me cobraron nada, cosas así. Me salió económico para el año que iba a estar. Pero ya la segunda casa que quería, sí quería que fuera definitiva. Entonces decidí pues pagar para ya ser definitiva y pensar a futuro, ¿no? Que si quería tener un gato, que pudiera tener un gato. Que si mi novia se viene a vivir, tengo espacio para que se pueda venir a vivir, y se permite en el contrato que se pueda, se permite el gato también. Entonces, cosas así que me dieran opciones y por un costo realmente muy menor a lo que costaba, digamos, en comparación a lo que estaba pagando. Entonces estaba pagando tres veces más espacio, pero bueno, cuatro veces más espacio, pero digamos a una fracción del costo, ¿no? Entonces decidí hacer la inversión, decidí rentar, irme por dos años. Realmente no hay, o sea, los contratos de Japón no son obligatorios casi nunca, o si son obligatorios, serán obligatorios seis meses, y si uno se sale antes, le penalizan, no sé, un mes o medio mes. Pero los contratos, digamos, son a dos años por lo regular, y en el segundo año se renueva automáticamente, pero tienes un mes de gracia como para que puedas cambiarte. Entonces yo aproveché ese mes de gracia que tenía en el otro apartamento para que no me renovaran el contrato y no me cobraran otro, porque el otro era de un año. Entonces, total, decidí cambiarme a este apartamento. Tuve 15 días para, bueno, renté. Lo que hice fue, pagué el otro apartamento y el otro lo pagué por 15 días nada más para que me pudiera cambiar. Ojo, si uno se sale de un apartamento en Japón, por lo regular hay una cláusula de cuánto tiempo antes tienes que avisar que te vas a salir. Y eso es muy importante porque conozco gente que le han dicho, ah, sí, para salir son 3 meses. En serio, 3 meses. También he conocido historias de 2, que es lo más común, pero tienes que avisar 3 meses antes que vas a dejar el apartamento. Y eso es una grosería, porque uno tiene que pagar todavía 2 meses, y es demasiado tiempo. Son 60 días que tienes que avisar con anticipación de que el apartamento lo vas a desocupar. Y te están correteando, la verdad, porque saben que les surge rentarlo después que tú te vayas. Entonces, yo avisé 1 mes antes y la verdad me estuvieron correteando de que ya lo abandonara. Sí, y eso que todavía me quedaba tiempo para cambiarme, pero como la empresa sabía que ya me había ido, pues todavía querían presionarlo, aunque todavía tuviera 1 mes más de un apartamento extra que había pagado meses antes, por lo mismo. Y bueno, hice la aventura, me traje todas las cosas, la verdad hace un calor pero horrible, fue muy muy complicado cambiarme, ¿no? Como el cargar todo y solo y todo, bueno, eso es tema de otro podcast, pero traje todo poco a poco, digamos una cosa diaria durante 15 o 20 días. Y me quedé en este nuevo apartamento, que la verdad está muy, muy bien, bastante grande. pensado para dos personas y un gato, que es lo que incluye mi contrato. El baño es muy grande, la verdad ya es separado y muy cómodo. Además tiene muchísimo espacio para guardar cosas, o sea, nunca voy a llenar de la cantidad de cosas que uno puede guardar en este apartamento. Y pues la verdad, muy bien. Ahora, en Japón los pagos siempre son por transferencia, o sea, aunque, pero el pago inicial casi siempre es en efectivo. Entonces es un país que sí depende mucho del efectivo, pero el primer pago que le hice yo a las agencias, los primeros son siempre en efectivo. Y los segundos por lo regular son en depósito o transferencia. Yo les recomiendo que la primera vez que hagan ese pago, vayan con la señora que les hicieron el pago y le pregunten si el pago pasó exitosamente. Porque me ha pasado que el pago lo rebota el banco. ¿Por qué? Porque el nombre no lo escribieron correctamente, que eso es el tema de otro podcast. No coincidió algo específicamente, y el banco rechaza el pago. Obviamente le regresan el dinero o arreglan el banco, pero sí tienen que ser bien cuidadosos que lo hagan correctamente. Y a veces el rechazo del pago no es el mismo día. Puede ser 2 días después, 3 días después. A mí me pasó la primera vez que pagué el otro, que hice el depósito y hasta la semana después me dijeron que no había pasado el pago y me regresaron el dinero. Entonces es un poco tedioso, la verdad. Sabrán los que han venido a Japón a hacer una transferencia, tienen que ser muy específicos en cómo la realizan. Y no me refiero a usar el sistema, sino hay como reglas especiales de cómo lo tienen que escribir para que se vaya. Y tampoco me refiero a que el nombre sea idéntico, sino, por ejemplo, si le pagan a una empresa, le tienen que agregar adicionalmente al inicio algo especial, como un carácter específico que determine que es una empresa, o es una SA, o es una INC, o lo que fuera. Entonces sí, sean cuidadosos. Especialmente cuando yo contraté mi internet, el primer pago no pasó porque mi tarjeta de México lo rechazó. Entonces hice una transferencia y no pasaba porque no tenía un carácter inicial, o mi nombre no estaba al inicio o al final. Cosas así que en temas de sistemas tiene mucho que solicitar a esta gente, pero es importante notar. Y bueno, me cambié a este nuevo apartamento. La verdad, estoy muy cómodo viviendo aquí. El único queja es que me llega demasiada publicidad. O sea, mi correo siempre está lleno de papeles de pizzas, de papeles de cosas que honestamente no me interesan. Y pues es un poco molesto. Entonces también lo decidí decorar bastante padre, bastante vintage. Y compré muebles que estuvieran acorde a lo que yo quería. Pero sí me tocó arreglar algunas cosas. Por ejemplo, alguna puerta de ropero rechinaba, entonces me tuvo que lijarla, porque ya saben, cuando son viejas las casas se cuelgan las puertas. Las tiene que atornillar o las tiene que lijar para que queden mejor. Me tocó, como les dije, cambiar las cortinas, limpiar los cortineros porque estaban muy muy puercos. Cambié las campanas de la casa. Compré esta pared como de madera y se lo pegué al refri porque también estaba un poco sucio y feo y se ve un poco mejor. La cocina también la mejoré porque se veía bastante fea. Pues uno no puede cambiar la cocina tal cual, pero aunque parecía que la habían pintado y recién el suelo, parece que es duela nueva. Y el baño sí está impecable y es nuevo, parece que este sí recién lo construyeron. Pues la dejé perfecta, ¿no? Y perfecta me refiero a lujosa y cómoda y con lo que quería y al precio que quería. Y la verdad no es un precio cómodo, estoy pagando cerca de los $1,000 al mes. Cuando se pagaba ya 800, aquí son como $900 más o menos, 900, casi $1,000 ya con los servicios y todo eso. Ahora, los servicios, que es un tema relacionado, no son, en mi opinión, tan caros. La luz, la verdad, me parece un precio razonable. El agua, a veces un poco elevada, pero nada carísimo. O sea, yo tengo mi computadora prendida casi 24/7 y pagaré al mes de luz, pues, unos $30, $40 a lo mucho. El agua es cada 2 meses y pago $2,000, $2,000, $20, $25, quizá 30. A veces hasta 50 cuando estaba con mi hermana. La luz posiblemente ahorita en el calor llegue más cara por el aire acondicionado. No sé, unos $80 esperaría que llegara a lo mucho. Fuera de ahí, dudo mucho que pague $200 de luz. La verdad no es algo que veo que ocurriera. El gas también es económico, aunque sí se me hace un poco más caro a lo que pagaba. Digo, solo me baño, ni siquiera cocino. Y sí pago $20 al mes, lo cual es bastante caro para lo que hago realmente. Pero sí, el servicio es impecable, eso es lo bueno. Y cuando uno contrata, vienen, le instalan, le estresan, le dejan documentos, le mandan correos, le dicen que lo domicile, cosas así muy, muy, muy amables, la verdad. Y eso resulta bueno. A mí me pasó algo interesante justamente con el gas. Al parecer el que vivía aquí antes que yo no pagó el gas, por lo cual, se fue, lo que sea. Entonces, al no pagar el gas, pues mi casa, yo lo renté el gas nuevo, hice el nuevo contrato, pero lo vinieron, lo instalaron, pero al parecer lo cortaron porque la otra persona no había pagado, entonces vinieron y lo cortaron un día que yo no estaba. Y no dejaron ninguna nota ni nada. Entonces, aunque yo hice los procedimientos que te explican de cómo prender el gas, y además mi papá pues trabaja en gas, pues me explicó cómo más o menos prenderlo, pues no funcionaba. Entonces tuvo que llegar otra persona, tuve que marcar por teléfono para que llegaran a conectar una máquina y verificar que sí alguien había venido a desconectar el gas. Tiene una máquina que se conecta al medidor de gas para verificar pues lo que había ocurrido, y justamente alguien lo vino a desconectar, que parece que era la otra empresa o algo raro que yo le había contratado. Total que me quedé sin gas un par de días hasta que vinieron y lo arreglaron. La verdad, muy molesto, pero lo arreglaron en un día. Lo bueno. El internet, como les dije, es bastante complejo. Hay muchas empresas que ofrecen servicio de internet, pero el cableado solo es de una empresa, o bueno, hasta donde yo sé es de una o dos empresas quizá, que es NTT, que uno tiene que esperar a que le vengan a instalar la fibra, aunque no sé por qué, no sé si están fijas, pero bueno, vienen un día especial y les dejan la fibra, y uno ya con la empresa que le contrata, digamos, paga el servicio de internet, que es, digamos, o sea, la parte del servicio de DNS, de que le den una IP, lo que sea, ¿no? Pero el cableado como tal es de una empresa, pues posiblemente que era pública en su momento, como un Telmex, algo así, que tiene la mayoría o todas, creo, las líneas que hay. Y eso depende, pues, su casa y todo. Y la instalación es carísima. Estamos hablando de 5,000 pesos porque lo instalen. A veces las casas ya lo tienen, pero en general no lo tienen. Y lo pueden contratar. La otra opción es que contraten un modem WiMAX, de los que les dan a los turistas cuando vienen. Que yo sí lo contraté de inicio, porque pues no puede estar sin internet tanto tiempo y sin ver la tele, lo que fuera. Y este modem hay varias empresas que lo dan. Es un modem normal que se pone en la casa. Yo, de hecho, hasta la fecha lo sigo utilizando, porque aunque lo uso como un modem adicional al que está en la casa, porque es muy bueno cuando uno está afuera. Entonces, aunque el celular funciona bastante bien y tiene internet, pues no tiene gigas ilimitados. Y este modemcito, que sí vale unos 1,000 pesos al mes de renta, pero lo puedo usar ampliamente. Y cuando vienen turistas o amigos, se los presta y andan contentísimos con el modem para todos lados. Entonces yo siempre que viene alguien se lo doy para que lo use, y me cuesta lo mismo y está bien. Ojo, para casa tiene una limitante. Por lo regular tiene una limitante de 3 días máximo de datos que uno puede usar. Y después de eso lo que hacen es le bajan la velocidad. Una velocidad espantosa, como de 1 mega. Que en lo particular a mí no me afecta en lo absoluto, porque todo el contenido mío que tengo lo he comprado o lo he descargado, que también es tema de otra cosa, o lo he ripeado de cosas que he guardado, o el torrent o lo que sea, y lo tengo almacenado. Y hasta mis videos de YouTube por lo regular los almaceno. Entonces lo que hacen es te trotolean, más bien te bajan la velocidad solo a cierta hora, como de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Entonces yo lo que hago es bajo mis videos de YouTube, todo lo que vea de internet, lo descargo durante el día, cuando estoy en la oficina. Y cuando ya llego, ya tengo todo el contenido descargado que voy a ver ese día. De hecho, me gusta mucho porque hasta bajo partidos de fútbol que quiero ver porque me desvelé. Más bien porque no me desvelé viéndolos, porque el otro lado del mundo pues todo opera a otras horas en la noche por lo regular. Entonces hay partidos que grabo, hay una aplicación que se llama Dance, algo así. Y le pongo que los grabe y los descargue. Entonces yo los guardo en la computadora, tengo 8 o 9 teras de espacio, graba los programas de ahí y luego yo los veo después. Así no tengo que estar streameando. Honestamente, el streaming, hasta en Japón, aunque sea con el cable de fibra, pues sigue siendo problemático. Siento que el tema de streaming en el mundo no está solucionado todavía. falta todavía más infraestructura. Y a veces no es el internet, sino el servidor que se traba o lo que sea. Y en mi opinión, se ve mejor como algo grabado o descargado así completo, o ripeado un Blu-ray, no sé. El streaming 4K no me gusta, noto mucha diferencia. Pero el streaming normal, o sea, en el video hasta 1080 lo veo mejor que streaming 4K. A mí el streaming 4K no lo puedo ver, pero por la compresión que tiene, pues por el bandwidth y todo, no puede mandar todo el throughput por una línea, aunque sea tan fuerte, porque le costaría muchísimo a Netflix mandártelo completo. Entonces te lo manda completo o con una directo comprimido con una técnica especial, pero bueno, también es importante. Y entonces el tema del internet es difícil. Yo contraté este modem, yo la verdad no me afecta la tener el límite. Si a ustedes les afecta, pues véanlo por su parte. Yo sí decidí comprar un server y montarlo en mi casa. Tengo mi propio servidor en mi casa. Lo tenía remoto, ahora lo tengo solo en mi casa. Se encarga de toda la multimedia que hay, de toda mi música de iTunes que compré, la tengo ahí, de toda mi música que ripié de discos en su tiempo de niño, que tenía muchos discos, pues los ripié y los tengo ahí todavía en mi compu y los voy almacenando. Podcast, todo lo descargo, lo tengo ahí. Y Complex lo streameo a internet en un servidor solo de datos o Dropbox, y de ahí tengo mi propia conexión. Entonces no dependo de iTunes Match o de lo que sea, yo mi propia infraestructura, y soy contento y feliz. Y también para jugar la utilizo, entonces me queda más que bien. Pues ahora en mi nueva casa, pues la verdad estoy muy muy cómodo, muy agradecido, muy feliz de estar aquí. Hay cosas de compras que uno tiene que hacer, ¿no? Como ir al Convini a comprar cervezas o comprar comida, lo que sea. Yo lo que hago es casi no cocino, o más bien nunca cocino. Y todo pues lo compro en un centro comercial ya hecho, y la verdad es bastante económico en cuanto a comida y así, ¿no? Y pues básicamente eso sería todo en relación a hogar y vivir. Espero les haya gustado como este resumen de buscar la casa, de cómo lo encontré, de algunas cosas que no me parecieron y cosas que tienen ustedes que verificar cuando lo hagan, ¿no? Sí, fíjense mucho en ese tema de las cosas de segunda mano, la verdad valen un montón la pena y pues les pueden gustar. Por mi parte esto sería todo, de nuevo agradecerles el apego que tuvieron al primer episodio, espero este les guste y los siguientes también les parezca. Tengo muchas temáticas disponibles, no solamente de Japón, sino temas de tecnología que están muy relacionados a otros países o a localización, que poco a poco iré publicando, ¿no? Este podcast se va a publicar de manera semanal. Esta aplicación Anchor me ha parecido sensacional, pues para poder hablar con ustedes y hacerlo todo de manera más fácil, y además que el iPhone graba muy muy bien y lo hace todo muy fácil, ¿no? Por mi parte sería todo, mándenme comentarios, dudas, preguntas. Mucha gente me contactó por este medio, por el podcast, y espero les haya parecido pues sensacional, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima.